44 minutos, es protagonista de la noticia y protagonista frecuente de las noticias el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, y nos acompaña a esta hora en la cabina de RCN Radio. Ministro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Buenos días a todos sus compañeros de mesa y a los oyentes.
Lo veo de chaleco, como de traje de fatiga, se diría.
Así es. Tengo trabajo por fuera de Bogotá hoy todo el día.
¿Hoy va para dónde, ministro?
A varios consejos de seguridad en Cundinamarca y Tolima.
Muy bien, ministro, empiezo preguntándole por la situación que se presentó en las últimas horas en Bogotá. No sé si tendrá usted alguna información sobre esos dos petardos. Hablábamos con el doctor Mejía esta mañana, se dice puede ser algo extorsivo, puede ser algo en el tema de Café Salud, pero no se tiene claridad. Petardos de bajo poder, pero que generaron un poco de zozobra en la ciudad de Bogotá. ¿Alguna información inicial?
Sí, la hipótesis más probable que se está manejando es precisamente la relacionada con la liquidación de Café Salud, que tiene unos intereses económicos en medio inmensamente grandes y que ha tenido los problemas conocidos de liquidadores que van y vienen, etcétera. De manera que esa es por el momento la hipótesis más manejada por la policía. Tenemos ya un video con las personas que ponen el pequeño petardo en la autopista, testimonios sobre el otro petardo en Engativá, de manera que esa investigación puede ir por buen camino. Esa es la hipótesis más probable, pero no podemos, por supuesto, descartar otras causas. A mí me parece que lo importante de esto es la manera como las autoridades de Bogotá y la policía manejaron el tema, precisamente que me ha preocupado a mí tanto, de redes, que en un momento dado se empezó a decir por las redes que también en no sé dónde, que también en sí sé cuál. Eso logró muy tempranamente ser controlado para la tranquilidad de la gente.
A propósito justamente de las redes sociales, se generó mucha polémica su planteamiento, ministro, en el sentido de que había algún tipo de necesidad o de... no sé, usted nos puede aclarar exactamente lo que quiso decir, porque la gente habló de controlar las redes sociales, brincaron inmediatamente todos diciendo, no, derecho a la expresión, ¿qué hacemos? ¿Qué fue exactamente lo que usted quiso decir, ministro, y hasta dónde llega su preocupación con las redes sociales?
No, lo que quise decir, no, lo que dije, y espero que siga generando suficiente polémica, no solo aquí, sino que podamos hacer realmente un debate mundial. En los medios me agregaron un verbo que yo nunca dije, que es regular. Yo dije textualmente, me interesa que hagamos un debate sobre las redes sociales y su posible utilización como medio para generar terror, herramienta para amenazar a la gente, herramienta para cometer delitos. Eso está lejos de mí, por supuesto, me conocen muchos mis antecedentes, lejos de mi intención de regular, pero sí es necesario que pensemos cómo sufren las redes el mismo debate, el mismo proceso que sufrieron los demás medios durante 100 años para hacer que hoy los medios de comunicación, por excepción, puedan ser usados por el delito para amenazar o para cometer faltas contra el
Código. Pero ministro, es mucho más fácilmente controlable o censurable, inclusive en regímenes autoritarios, los medios físicos, digamos, saben dónde están las estaciones, pero ¿cómo controlar, cómo regular lo virtual? Eso se escapa de las manos, eso... Es decir, es llamar más bien a la responsabilidad y a tener cuidado cuando uno recibe esos mensajes, de no tomarlos por cierto, sino tratar de verificar, pero intentar ponerle coto a una realidad virtual me parece una utopía.
Ni coto, ni regular, ni nada de esas cosas.
¿Cuál es la propuesta?
Pero es que por eso estoy pidiendo el debate. Si yo tuviera la propuesta, claro, ya la estuviera implementando.
Por eso, pero dijéramos,
nadie la tiene en el mundo, salvo los chinos, que como dice aquí la doctora, lo hacen sin preguntar. Y con el retrato de Mao colgado ahí, pues el resto de la gente, gobiernos democráticos, están en la misma pregunta. Sí. ¿Qué hacemos? En Bélgica, en Madrid, en París, con estos ataques que han sucedido, ¿qué hacemos para que este maravilloso instrumento de comunicación entre los seres humanos no se convierta en una herramienta de terror?
En lo que ustedes han conversado en el Ministerio de la Defensa, ¿han barajado alternativas, posibilidades, propuestas para abrir el debate?
No, por el momento lo que estamos haciendo es yendo a las redes con una versión oficial. Camine, señora, usted le llegó este video diciendo que fue por su hijo porque pusieron una bomba en tal colegio. y no es verdad. Entonces, ahí se lleva un mensaje de redes. Tuvo la policía, el colegio está funcionando normalmente, no se preocupe. Hasta ahí podemos llegar.
Sí. Ministro, pero recientemente en Colombia ocurrió lo siguiente, esto fue un hecho. La gente de Twitter decidió cerrar la cuenta de Twitter del ELN. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso? Y particularmente le pregunto sobre los colombianos que creen, que son muchos, que las cuentas de las FARC también habría que cerrarlas del todo.
Tiene el valor esa decisión de que no fue de ningún gobierno. Fue una decisión corporativa, digamos interna de la propia red. Tiene ese gran valor, yo creo que esa es una línea que habrá que explorar también en esta discusión.
Que sean las propias plataformas las que tomen la decisión de qué hacer y qué no hacer.
Pero déjenme volver a mi símil. En este periódico que ustedes tienen aquí encima de la mesa, es altamente probable que no haya ningún clasificado llamando a matar a nadie.
Claro, porque hay controles previos, pero es que...
Pero de este propio periódico, sí, no del gobierno.
No, de acuerdo. No, de esto,
no
de
y
acuerdo.
Se ha dado mucha autorregulación, evidentemente.
Sí, yo creo que ahí lo que habría uno que pensar es un llamado precisamente, digamos, yo considero que se está sacralizando demasiado a las redes sociales. Hay un exceso de no sé si de confianza, sino de credibilidad en unas redes que tienen mucho de interrogante. Yo pensaría que el llamado es a tomar con beneficio de inventario toda la información.
Todo lo que llegue por ahí.
Y buscar que uno mismo tenga los filtros, me parece que la decisión de ustedes de contrarrestar eso con información veraz, de qué realmente está sucediendo, puede ayudar, pero yo sí creo que ese es un llamado general. Si se logra, como que la gente que cree tanto en lo que les dicen las redes sociales, empiece a tomar eso con un poquito más de distancia.
Sí, yo creo eso. Y la gente tiene que adquirir cierta sensibilidad en el sentido que estás diciendo. Lo que viene por ahí está a priori declarado dogmático.
Es
que por ahí viene la verdad. Lo que me están ocultando en el resto, por aquí sí viene.
Y eso
es
una
tentación para la gente inmensamente grande. Y no es así.
Muy bien, estamos con el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas. Le cambio de tema porque son muchos los asuntos en la agenda, por supuesto. Uno de ellos que lo abordaba usted ayer, ministro, tiene que ver con la preocupación por el asesinato de líderes de derechos humanos, de líderes sociales, que sabemos que se están presentando en distintas regiones del país. Es algo, ministro, que es coordinado de alguna manera, es decir, ¿hay una política de alguien tratando de eliminar a líderes de derechos humanos o son casos distintos, depende de las regiones? ¿Qué es lo que está pasando allí?
Pues, Yolanda, lo que he podido yo comprobar es una muy meticulosa investigación, tanto de la Fiscalía como de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior, de la Alta Consejería para los Derechos Humanos y de las propias autoridades. Ayer tuvimos una reunión en ese sentido de coordinación para mirar caso a caso, tanto los que provienen de las organizaciones sociales, de los movimientos políticos, especialmente de los movimientos políticos de izquierda, y también los informes del delegado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene también injerencia, información que nos puede ayudar. Se ha hecho un riguroso seguimiento a cada uno de esos casos. Los casos que se están estudiando son cerca de 350, donde ya hay para muchos de ellos detenidos, gente acusada del homicidio, establecidas las causas, establecidos los más probables autores, digamos, organización de donde se deriva ese asesinato. A donde hemos podido llegar, en principio, sin descartar que podamos hacia adelante encontrar nuevas causas, es que no hay un designio colectivo sobre esos homicidios. El más reciente caso esclarecido es el de Soacha, donde se asesinó a un líder y fue capturado su autor sin tener nada que ver ese homicidio con la calidad de defensor de derechos humanos o de líder social de este asesinado en Soacha. La Fiscalía ha imputado cargos a muchos de estos autores. Desafortunadamente también hay un número todavía grande, unos 40 más o menos, que donde no se conoce ni autor, ni consecuencias, ni causas. Pero en la gran mayoría lo que se ha podido establecer es que no hay un designio colectivo. Esta reunión la vamos a seguir haciendo semanalmente, ojalá con representantes directamente de los movimientos sociales y partidos concernidos.
Ministro, es que existe la sensación, como la percepción de que detrás de todas estas asesinatos, o de por lo menos la mayoría, hay un interés de torpedear el proceso de paz. Que hay, sí hay un propósito político detrás de esto, que sería, porque digamos los líderes de defensa de los de las víctimas, los de reclamantes de tierra, digamos, hay un gran porcentaje de esa gente, además vinculada con la izquierda, que defiende el proceso de paz, y que habría un propósito político detrás de esto.
Sí, esa es una de las posibilidades y las que más preocupación nos genera. Por eso los casos hay que mirarlos uno por uno. Eso no puede ser un tratamiento in genere para mirar si hay... No, no, es uno por uno con las investigaciones, uno por uno, porque así como se pueden usar para torpedear el proceso de paz, porque están en peligro los líderes sociales o de izquierda, puede usarse para señalar que allí hay una cosa que no es tan bien para torpedear el proceso de paz. Entonces, ahí tenemos un tema muy sensible sobre el cual el compromiso del gobierno es llegar todas las semanas a resultados sobre casos concretos.
En todo caso, ha dicho usted, ministro, que no hay grupos paramilitares, por ejemplo, en estos casos, ni en estos ni en otros.
No, ni en estos ni en ninguno. Yo niego de plano la existencia del paramilitarismo en Colombia en estos días. Eso es algo que el país dejó atrás, y mucho menos en esta lista. Ahí puede haber causantes de todos los pelambres. Inclusive hay unas hipótesis sobre participación en uno o dos casos del ELN. Hay evidencias que nos llevan a pensar que puede estar esa autoría ahí. Y puede haber crimen organizado también, pero en materia de paramilitarismo eso está descartado.
Pero hay quienes dicen, ministro, sí, y muchos investigadores sociales contradicen su planteamiento, porque dicen en las regiones se amenaza, en las regiones se persigue, en las regiones se asesina, en las regiones se extorsiona, hay grupos organizados. Es decir, es un poco como la famosa frase de si camina como pato, hace como pato, etcétera, parecieran paramilitares o neoparamilitares.
Agregándole el ingrediente de que en muchos de esos casos hay connivencia de las autoridades, hay complicidad, y usted lo sabe por las detenciones que ha habido de parte de miembros de la policía, de que sigue habiendo una relación perversa entre algunas de esas organizaciones criminales y agentes del Estado.
Camina como pato y puede que hasta cante como pato, pero si tiene cuatro patas y colmillos, no es pato. Entonces, esto tiene presencia en los territorios, capacidad de amenazar gente, tiene gente armada, gente que puede hacer operaciones sostenidas en el tiempo, pero carecen de un objetivo político. Este es un objetivo puramente de lucro a través del delito, y de lucro rápido, y para eso es que usan el amedrentamiento de la gente. O sea, aquí no hay un designio de hacer de Colombia tal o cual tendencia política o para defenderse de A, o B o C. Esto es un negocio puro que se manifiesta en minería ilegal.
Sí, claro.
Necesita amedrentamiento.
Extorsión de todo. Pero lo mismo que los paras, ministro. Porque los paras no era que quisieran tener específicamente un modelo político. Pues surgen y batallan en algunos escenarios contra la guerrilla, pero estaban muy metidos, eran en el negocio del narcotráfico y tenían un lucro por delante muy claro.
Para un designio político que finalmente quedó en todos estos procesos de desmovilización absolutamente comprobado.
No se oponen a ¿acaso estos grupos al proceso de paz? ¿Es gran parte de esa violencia para no tiene ese objetivo político?
Lo que tienen es ambición de que los vacíos que queden por el proceso de paz sean su territorio para poder agrandar su negocio. Eso es lo que estaría en el designio de los Usuga, por ejemplo. Ahora, déjenme decir una cosa, Yolanda, también, que yo lo digo con todo entusiasmo, sabiendo de que genera polémica. No es lo mismo el crimen organizado que tenemos hoy a la vista, que tiene en ciertas regiones influencia, que tiene capacidad de amenaza, que maneja hombres armados, que el crimen organizado que enfrentó este país hace 20 años. Ese crimen organizado hace 20 años nos puso en jaque la existencia y funcionamiento del Estado. Hoy no. Hoy tienen capacidad de amedrentar en 18 municipios. Claro,
pero
que sí, hay gente, claro que hay gente que está amenazada.
Lograr parar 18 municipios.
No, un momento.
Es una amenaza para el Estado.
Sí, señora, pero no para la existencia y funcionamiento del Estado, que era lo que era hace 20 años. Es que el país olvida de dónde es que venimos.
Pero, ministro, a ver, ocupan regiones, en muchos casos se traslapan donde estaban los paramilitares y están ahora actuando las BACRIM. Y frente a un problema mucho mayor, si se les, si no se les reconoce o si no tienen, según usted, un propósito político, ¿qué va a pasar con tantas víctimas de todas esas bandas criminales? ¿Cómo van a poder reclamar? Porque son víctimas inocentes de unos grupos que quieren mantener el o que no quieren que se haya restitución de tierras, que están ocupando, que se están con ese control territorial impidiendo la presencia del Estado o dificultándola con todo su con toda su parafernalia de salud, de educación, vías, etcétera, etcétera.
Pues yo creo que debo en este momento decir otra vez que no habrá la menor posibilidad de tratamiento político.
No, de acuerdo.
De eso hay que decirlo. Y de esa consecuencia, de esa afirmación se deriva entonces cómo es el tratamiento a sus integrantes.
Claro, pero como los paramilitares tampoco hubo reconocimiento político, pero hubo una política de sometimiento. El gobierno no puede pensar en una política de sometimiento con esos grupos que tanto daño están haciendo. Inclusive leí ayer que en Medellín las bandas están pidiendo algún tipo de negociación. No negociación política, entiendo, porque no son sediciosos.
Pero no hay necesidad de diseñar ninguna política de sometimiento. Ahí está.
Listo.
Y el presidente lo ha dicho muchas veces. Si en las bandas criminales quieren sometimiento a la justicia, la fiscalía ha manifestado plenamente su disposición para atender esas.
Pero ¿y si no derrotan a esas bandas? Si el Estado no es capaz
de derrotarlas. La vamos a derrotar.
¿Y
si quiere hablamos de resultados?
¿Cuándo las van a derrotar?
Hoy son esas bandas, Juan, mucho menos poderosas que hace 2 meses y que hace 6 y que hace un año. Eso es de ese tamaño. El último operativo que se hizo en Cartagena ayer da cuenta de 30 miembros, entre ellos la cabeza, alias Montoya, que era el que tenía a Cartagena bajo su jurisdicción de extorsión y lo poco que quedaba, pero que mató 3 policías en el famoso y mal llamado paro armado. Esos son 31 personas en solo 24 con su cabeza. Eso desmantela el clan Úsuga en Cartagena. Tenemos en las últimas horas la operación antiminería ilícita en el río Zambingo, en su tierra, en Cauca. Ahí hay 14 detenidos.
En el Cauca, sí.
En el Cauca, excusen.
No, es que ahora todo el mundo dice en Cauca, pero
es con eso.
No,
sufre y la gorri con eso. Sufre como no se imagina.
Que los antioqueños dicen bajo Cauca. Sí, bueno, entonces, en su tierra, en el departamento glorioso del Cauca, hubo una operación contra minería ilegal de 25 retroexcavadoras, que esas nomás pues pueden valer 20,000 millones de pesos, que producían cerca de $500,000 mensuales para el ELN y para Úsuga. Ese es un ingreso que sale del mercado. Vamos a hacer otras operaciones de minería ilegal. Pero este fin de semana hemos hecho toda clase de esfuerzos en materia de extorsión, que llevan las cifras de extorsión, a pesar de que la gente duda, a una tendencia nacional a la baja en 2 dígitos. Estamos hablando de 30-40% de disminución en el país.
Bueno, muchos temas con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, desde el departamento de Antioquia. Juan Carlos Higuita quiere plantear uno que, por supuesto, es fundamental: el regreso de la fumigación con glifosato, esta vez por vía manual, por vía terrestre. ¿Qué dicen en Antioquia, Juan Carlos Higuita? Y pregunta para el ministro.
Yolanda, ministro, buenos días. La reincorporación de este glifosato como estrategia para erradicar cultivos ilícitos, dice el gobierno departamental, que pondría en riesgo un proyecto que es la empresa agroindustrial de Antioquia. Ha dicho la secretaria de gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, que esto pondría en riesgo el territorio. El glifosato dejaría el subsuelo inútil por cerca de 20 años, lo que acabaría además con la fuente de ingresos de muchos campesinos. ¿Cómo responderle a la secretaria de gobierno y si se puede certificar que no se afectaría el subsuelo, que no quedaría inútil ese subsuelo durante estos 20 años?
Lo primero que hay que decir es que el glifosato no regresa, ya está. No es que de pronto se nos ocurrió.
¿Para combatir cultivos ilícitos?
Clarísimo.
Se está utilizando manualmente.
En fumigación manual, con las bombas de mano, ha sido una de las maneras de utilizar. Lo que pasa es que con las bombas de mano es muy dispendioso, lento, etcétera. Entonces, el glifosato en las...
Perdón, ministro, porque le hago una claridad, porque hablábamos con el ministro de Justicia en estos días y nos decía que en el Consejo Nacional de Estupefacientes iban a decidir la propuesta que llevaban desde el Ministerio de la Defensa para utilizar ese glifosato de manera manual y terrestre.
De manera manual y terrestre con nuevos equipos.
Pero pareciera que no se está usando, según le entendimos al ministro de Justicia.
No, se ha estado usando con las bombas tradicionales manuales.
Entonces, ¿cuál es la novedad?
La novedad son bombas que tienen mayor capacidad para hacer más rápidamente la erradicación a través de la fumigación. Eso significa que las concentraciones de glifosato son muchísimo menores que las de las fumigaciones aéreas. Por lo tanto, los daños son muchísimo menores. Se vuelve una operación agrícola que hoy está permitida en todo el país, que funciona sin ninguna clase de licencia, la que la señora hace en su jardín, la que el señor del cultivo de aguacates hace en su tierra, la que hacen los cañicultores, etcétera. Eso no tiene hoy riesgos mayores para la salud o para el medio ambiente. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer con nuevos equipos más expeditos para hacer esa fumigación.
¿La concentración sería la misma que se utiliza para otros cultivos? Porque el glifosato sabemos que se utiliza de todas maneras.
Sí, es una concentración agrícola parecida a lo que tienen los demás cultivos.
¿La preocupación que tienen en Antioquia? Que dicen que los suelos van a quedar muy afectados.
Pues no, porque es que ya hoy se está usando en Antioquia para otras cosas. Esa es una molécula química que se usa en agricultura y que produce muchos beneficios. En este caso se va a usar para erradicar coca.
¿Y no es más efectivo erradicarlo manualmente? Es decir, si ya hay seguridad para ir hasta allá para fumigar las plantas, ¿no es mejor sacarlas?
Es necesario hacerlo manualmente en algunas partes, pero no es más efectivo. La duración es más o menos de 1 a 7. Una fumigación con estas bombas de fumigación manual se demora 1. Fumigarlo manualmente se demora 7. Y los costos son 1 y 8. Claro, porque usted tiene que usar más personal, tiene que hacer más esfuerzos en seguridad, tiene que hacer más exploración, que no haya minas en los territorios que va a intervenir, etcétera, etcétera. De manera que hay que hacer manualmente también un esfuerzo, pero no puede ser el esfuerzo principal por las dificultades de número, de tiempo y de costos.
¿Falta de todas maneras que lo apruebe el Consejo Nacional de Estupefacientes, ministro?
Sí, pero no es una aprobación de una licencia. Hay que registrar en el Consejo la nueva manera o las nuevas herramientas que se van a usar para hacer esa fumigación manual.
Ahora, ministro, fuerte carta del procurador Alejandro Ordóñez sobre el incremento en los cultivos ilícitos, en el incremento de la producción de cocaína incluso, dice el procurador. Palabras más, palabras menos, ha dicho el procurador que el Estado, bajo la guardia, que el Estado le está dando vía libre al delito. Un poco fue lo que planteó en la carta que le envió al ministro Jessy Trayes, que por supuesto pues tiene que ver con todo el trabajo que hacen en el gobierno. ¿Se bajó la guardia o por qué se incrementaron esos cultivos ilícitos, que la cifra es real en términos de incremento?
Yo recibí en el mes de junio del año pasado una cifra oficial de 69 mil hectáreas. Esa es la de lo que hacen los Estados Unidos. Luego salió la de Naciones Unidas, donde subió de 120 a 169, creo que son. De manera que hay realmente en ambos estudios, el gobierno sigue más bien el de Naciones Unidas, una tendencia que es absolutamente inaceptable. El primer preocupado es el gobierno, el primer preocupado soy yo. Y eso se debe a muchos factores. En primer lugar, a que los cultivadores y las mafias aprendieron a defenderse de los métodos que se estaban usando. Primero, a defenderse de la aspersión aérea. Empezaron a sembrar en ladera, empezaron a sembrar dentro de cultivos lícitos, dentro de bosque nativo que hacen imposible, o dentro de parques naturales que hacen imposible la aspersión aérea, aun si estuviera permitida. Segundo, se protegieron contra las fumigaciones aéreas. A las plantas les daban coberturas con panela disuelta, con jabón disuelto para defenderse de las fumigaciones. En tercer lugar, aparecieron cultivos mucho más productivos, que ya no producían 2 cosechas al año, sino 4. Cada 3 meses hay producción de hoja de coca. Y por último, por supuesto, que es al suspender la aspersión, pues hubo un factor adicional en el crecimiento. Y luego viene la política de las FARC de convencer a los cultivadores de cultivar más, porque ya viene el programa de sustitución y de ahí va a haber unos recursos. Eso está pasando en varias regiones del país, no es un secreto. Todo ese conjunto es el que nos lleva a esa situación de cultivos hoy, que yo creo que es el principal problema que tiene hoy Colombia en materia de eventual eventual crecimiento del delito para el futuro.
Ahora, ministro, el procurador dice o insinúa en la carta que esto tiene que ver con lo pactado con la guerrilla de las FARC en La Habana.
No, al contrario.
El bajar la guardia, dice el procurador.
Al contrario, lo que está pactado en La Habana hace rato ya, número 3, es que una vez firmados los acuerdos, las FARC no solo no se opondrán a estos programas de erradicación, ayudarán en los de sustitución, sino que estarán, espero yo que sea así, no oponiéndose a como sucede hoy, eso se da se descarta, pero también diciéndonos más sobre información del negocio de narcotráfico.
Ministro, se dice que esta decisión del glifosato vía terrestre y con los nuevos equipos, como usted lo ha dejado claro, también corresponde a una especie de exigencia del gobierno de Estados Unidos. Ustedes han recibido mensajes del gobierno de Estados Unidos manifestándoles preocupaciones y pidiéndoles que pasen a esta fase de glifosato terrestre.
No es exigencia, yo creo que es un plan común. Recuerden ustedes que nuestro nuevo plan antinarcóticos fue con un acuerdo construido y puesto sobre la mesa pública internacionalmente hace unos 4 o 5 meses. Y ese es el que estamos en este momento desarrollando. Se crearon 4 comandos nuevos en todo el país, en Cúcuta, en Caucasia, en San José del Guaviare, en Tumaco. Se ha creado un comando conjunto de lucha contra el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, entre fuerzas militares y policía. Se ha generado una nueva fuerza en la fiscalía. Es decir, vamos avanzando. Esto de la erradicación es un punto fundamental que tiene que producir resultados. Déjeme aquí decir algo también con toda sinceridad. No vamos a ver resultados en la disminución de las hectáreas en el corto plazo. Lo que ahora es el reto es que no crezca. Y ese no empezaremos a ver un declive en la tendencia, sino por allá en el año 18 o algo parecido. Si hacemos todo bien desde ya.
Ahora, ministro, están discutiendo en este momento en Nueva York, en Naciones Unidas, la posibilidad de una nueva mirada en torno al enfrentamiento de las drogas como un fenómeno internacional, como una amenaza global. ¿Es el momento de cambiar de estrategia? ¿Hay que hacer otra cosa? Usted mismo lo dice, los cultivadores encuentran otras maneras, dan la vuelta, siempre encuentran la manera para salirse de la persecución.
A mí me parece bastante coherente lo que Colombia ha hecho, que es, de un lado, reconocer que lo que se está haciendo mundialmente no ha producido los efectos que nos imaginábamos hace 25, 20 años. Segundo, decir que a los eslabones extremos hay que darles un tratamiento nuevo. A los campesinos hay que ponerlos en la sustitución de programas con programas sostenibles desde el punto de vista económico. Y en el otro extremo, en el consumidor, Carles, buscar también maneras nuevas de enfrentar la adicción como un problema de salud pública. Pero en la mitad estamos nosotros también, como país. Ahora me refiero al pecado que han cometido las bandas criminales de volver este país consumidor, que no era así. Hace 5 años, hoy el 5% de la droga que se produce se queda en el mercado nacional. Bueno, entonces, en la mitad sí hay un gran potencial de delito y de financiación de toda clase de violencias que tenemos que seguir enfrentando de una manera coercitiva, sin ninguna duda.
Entonces, ¿legalizar, ministro?
No, yo por el momento creo que lo que tenemos que hacer es concentrarnos en donde se genera el delito y allí luchar con toda nuestra fuerza. Y en los primeros eslabones mezclar la fuerza con los programas de sustitución sostenibles y en el último tener opciones de tratamiento de salud pública.
Ministro, a propósito de lo del glifosato, en algún momento se logró reducir la extensión de área cultivada de coca en Colombia gracias al glifosato. Yo no estoy de acuerdo con el glifosato, pero la pregunta va en otro sentido. Pero ahora resulta que han vuelto a aumentar el número de hectáreas de coca cultivadas. El presidente Santos, en la reciente visita a Washington, en donde fue recibido por el presidente Barack Obama, recibió una promesa de la Casa Blanca en el sentido de que van a tramitar un nuevo plan Colombia, lo que se llama el Paz Colombia. Usted fue embajador en Washington, usted sabe muy bien que en el Congreso de Estados Unidos, en el Senado y en la Cámara, tiene mayoría los republicanos, y usted sabe que a ellos no les gusta eso de estar dando plata cuando la lucha contra el narcotráfico no avanza. ¿Usted no cree que ese aumento de cultivos de coca va a dificultar muchísimo que los republicanos aprueben los fondos para el llamado Paz Colombia?
Puede que levanten preguntas nuevas, con razón, legítimas. Legítimas, porque definitivamente las cifras a junio del año pasado son ya muy preocupantes. Pero eso no quiere decir que no tengamos las explicaciones correspondientes. Juan, alguna vez lo conversábamos usted y yo en Washington. ¿Cuál es realmente el mérito de este esfuerzo de lo que va de este siglo XXI. Yo lo pongo en términos coloquiales, Yolanda. Si no hubiéramos hecho ese esfuerzo, este sería un país dominado por las mafias. Aquí estaría sentado no el ministro de Defensa, sino quién sabe qué emisario, el cartel de Cali, o el cartel de Medellín, o el cartel del Norte del Valle, o de la Costa. Eso fue lo que se evitó aquí, que esto pasara de ser una democracia tradicional llena de problemas, pero democracia al fin y al cabo, a un narcoestado. Hoy tenemos una democracia más vital que hace 15 años cuando empezó el ciclo, sin ninguna duda. Ese es el gran resultado del esfuerzo. Pero que en materia de drogas seguimos en el mismo remolino de 1995, ¿quién lo duda? Para eso esa conferencia de las Naciones Unidas.
Ministro, usted mencionó ahora, hablando otra vez de lo mismo, del aumento de cultivos en Colombia, que pues hay muchas cifras que son muy dramáticas y usted ha reconocido que hay preocupación del gobierno, el factor de las FARC. Le quiero preguntar, ¿qué tanto tienen que ver las FARC en este punto con ese incremento, con ese aumento de las áreas cultivadas?
Yo creo que hay unos sitios donde las FARC ha tenido esa política expresa. Me parece que el ELN se ha ido moviendo cada vez más hacia el delito, hacia la financiación de su actividad a través de narcotráfico, a través de minería ilegal, como lo vimos en el Cauca ayer, y también a refinerías artesanales. Yo no sé si esta sí es chiva para usted, Yolanda, del operativo de ayer. ¿Quiere que le cuente eso?
Sí, pero, claro, ministro.
Ayer en Norte de Santander se descubrió la refinería ilegal más grande de la historia de Colombia. Estaba en manos del ELN, en la vereda Las Vegas de Tibú.
Perdón, ¿qué quiere decir refinería ilegal?
Refinería, o sea, se es que chuzaban el tubo con crudo y tenía una refinería artesanal para producir gasolina.
¿Gasolina y la venía?
Para vender para automotores, pero también para el negocio de coca.
¿Y cuántos se estaban robando?
Esto sí, era, ¿se sabe cuántos aquí estaban robando? Lo que me dice las Fuerzas Armadas es que esto le generó al país el año pasado, 2015, esa instalación, pérdidas por un negocio que se acercó a los 20 mil millones de pesos.
Uy, pero qué usted dice la más grande instalación de una refinería ilegal. ¿Qué quiere decir la más grande instalación?
Es que hemos cogido muchas refinerías.
Por eso, pero no se ve como para que no lo hubieran detectado hace más tiempo, o es no, una cosa muy...
Es muy absolutamente camuflada, ya, digamos. Ya. Pero sí tiene, pues yo le digo, tiene nada menos que la estructura utilizada para el robo, las válvulas, el procedimiento para hacer que el crudo entre a las piscinas para empezar la refinación. 16 motobombas, no más, para manejar el crudo, ¿cómo le parece? Y 14 piscinas de crudo.
¿Qué tamaño tiene una piscina de esas como para que no se pueda ser detectada en el aire?
Pues esas 14 responden por 50 mil galones de petróleo crudo.
Se roban un montón.
Es decir, allí realmente 550 canecas para la gasolina. Yo creo que este es un golpe, el de ayer, realmente muy importante a las finanzas.
Los sobrecostos de la ELN.
Bueno, dejemos eso.
ELN, ¿cierto?
Sí, señor.
ELN en este caso. Bueno, tenemos una pregunta por un caso puntual, ministro, desde Norte de Santander, nuestra directora de noticias, Olga Lucía Cotamo, que quiere consultarle sobre un caso de secuestro. Olga Lucía.
Yolanda, muchísimas gracias. Muy buenos días, ministro. El pasado fin de semana usted participó de un consejo de seguridad en Ocaña ante los constantes problemas de orden público, pero ayer infortunadamente se presenta otro secuestro. Se trata de la joven Melissa Trillos. ¿Tiene información quién está detrás de este secuestro y la exigencia, si es una exigencia económica, política, ministro?
Pues la información que tiene el Gaula de la Policía, que es el que está a cargo de esto en coordinación con Gaula del Ejército, es que lo más probable, por el modus operandi, sea un secuestro ocasionado por el Ejército de Liberación Nacional. Es algo que realmente no puede uno entender.
Eso es la pregunta.
No puede uno como racionalizar en qué es que estamos de verdad. Pero es una hipótesis la más probable. Yo no puedo decir que con absoluta certeza, pero el modus operandi nos lleva directamente a la historia que ha pasado allí. Luego, a donde la llevaron, hacia Convención, territorio también donde el ELN opera. Estamos con toda la fuerza de lo que ya teníamos en esa zona de norte de Santander, pero también se está enviando hoy un nuevo Gaula para que atienda ya con 45 efectivos nuevos esta investigación. Yo espero que podamos resolver este caso de secuestro felizmente.
Ministro, según información del Ministerio de Defensa, ¿cuántos más secuestrados están en este momento en manos del ELN?
Pues nuestra cuenta con este nuevo hecho, si es que se comprueba que es del ELN, estaría en 7 personas. No necesariamente recientes, incluidos los secuestros desde 2002, hay inclusive 2 hechos que no se sabe si las personas están todavía vivas o si desafortunadamente fallecieron, pero esa lista vuelve a subir a 7.
Usted que ha sido negociador, además, de paz, él ha puesto como condición para iniciar las conversaciones o la instalación formal de una mesa de conversaciones el que el ELN rechace el secuestro y rechace oficialmente el secuestro y deje esa práctica a un lado. Según esto, ¿estamos lejos de una iniciación formal de una mesa?
Pues esa es una pregunta para el alto comisionado, para la paz. A mí me parece que eso lo que denota es la dificultad que hay en el diálogo y la interlocución con el Ejército de Liberación Nacional.
Ministro, y la otra gran preocupación es el delito común en las ciudades, la percepción esta de inseguridad que tiene la gente, y que es un reto inmenso, porque mucha gente dice, los esfuerzos se han ido durante muchos años a enfrentar el conflicto armado, y aunque se han hecho esfuerzos por parte de la policía en las ciudades, pues no se siente tanto, y la gente siente el robo del celular, el atraco callejero, el atraco a bancos o a las viviendas, y esa percepción de inseguridad se mantiene bastante alta en las principales capitales del país. ¿Qué decir sobre ese asunto?
Pues yo creo que usted está diciendo algo que sucederá. Es que podamos concentrar nuestra fuerza pública, que hoy está dedicada directamente al conflicto, contenerlo, combatir guerrilla, dedicada más a la seguridad ciudadana, tanto rural como urbana. Y eso es algo que está dentro del programa de transformación nacional de las Fuerzas Armadas. Entre otras cosas, prueba eso que usted está diciendo. La decisión que ha tomado el presidente Santos de mantener unas Fuerzas Armadas fuertes, robustas, con presupuesto, con movilidad, con inteligencia, que no nos pase lo de Centroamérica, como ustedes me lo han oído varias veces decir. Es que al final, terminando esta negociación, firmados los acuerdos, lo que empieza es un gran proceso de seguridad ciudadana, rural y urbana, que necesita una fuerza pública poderosa.
De esos delitos, ¿cuál es el que más le preocupa a usted, ministro? Los delitos que enfrentan los ciudadanos comunes.
Óigame esto, Yolanda. Hoy, digamos a diciembre de 2015, había 12.600 homicidios. Si por arte de magia las FARC y el ELN no existieran, hubiéramos tenido 12.000. Entonces aquí lo que se enfrenta
es
una sociedad violenta, una sociedad que no tolera, una sociedad que saca el 38 de largo porque me miraron feo, porque me sacaron a bailar la novia, porque se me atravesó un carro en la avenida Caracas. Entonces de una vez se responde con violencia. Ese no es un tema solo de fuerza pública, es un tema muy íntimo de esta sociedad, que empieza en la familia, que empieza en la educación, en las escuelas, que empieza en los barrios. La convivencia es algo que está hoy afectado en ciudades tan aparentemente civilizadas como Bogotá, donde los temas de convivencia son muy grandes. Y efectivamente el delito que más crece en Colombia, o el único que crece realmente de una manera desproporcionada, son las riñas y lesiones personales por convivencia. Ahí tenemos un problema. En cambio, en la otra lista que usted me hacía, y aquí está el dato a 15 de abril, todos los demás delitos han disminuido. El homicidio está cayendo 6%. Los hurtos, todos, a residencias, a comercios, a personas, a motocicletas, automotores, entidades financieras, todo eso está cayendo a 2 dígitos. Y la extorsión, como les decía, con todas las dudas que genera ese indicador, cayendo a 15 de abril, 47%. Es decir, en esos delitos tenemos ganancias, y ganancias muy importantes. En cambio, en lo que tiene que ver con convivencia, con tolerancia, con comportamiento civilizado y no violento de los colombianos, tenemos un aumento.
Ministro, en Colombia, como usted decía, hay algo más de 12.000 homicidios al año. Colombia tiene una población en número muy similar a la de España, alrededor de 45 millones de habitantes. El año pasado en Colombia hubo más o menos, como usted decía, 12.500 homicidios. En España hubo 382, lo que quiere decir que los muertos que ha ido por homicidio en Colombia en un año lo sea en España en más de 30 años. ¿Por qué aquí no se puede bajar esa cifra? Hace algunos años se bajó a 12.000, alrededor de 12.000 a 14.000, pero de ahí no se puede bajar. ¿Qué es lo que pasa?
No, Juan, se ha bajado y bajado dramáticamente. Hoy tenemos la mitad de los homicidios que teníamos a principios de siglo. Claro. Y estamos bajando entre 5 y 7% por año. Usted me pone el ejemplo de España. España es tranquilo hoy, pero España pasó 200 años donde los indicadores de violencia eran bastante peores que los nuestros, lo que prueba es que sí se puede.
Pero
sí se puede hacer que una sociedad tenga como definición colectiva la no violencia.
Claro, usted señala la problemas de convivencia, problemas de tolerancia, los que estarían detrás de la mayoría de este tipo de lesiones personales y de homicidios, pero la pregunta es, ¿no tiene que ver también con una justicia que no funciona, con una idea de que de la justicia por la propia mano, de que si la justicia no, que cogen al raponero o al no sé qué y a los 5 minutos lo sueltan, y entonces la gente resuelve sus problemas por eso y por una contaminación del conflicto armado en todo, es decir, las cosas aquí se resuelven a bala más fácilmente?
¿Y que uno mata y no le pasa nada?
Eso es parcialmente cierto. Es que el ciudadano no ve resultados en la justicia. Pero oigan esta cifra que yo no la había, a mí que me gustan las cifras, no la había nunca oído. Las imputaciones que hace nuestra fiscalía al año son 145.000. En Alemania, que tiene 40 millones de habitantes más que nosotros, las imputaciones al año son 7.000.
Entonces, acusaciones por homicidio, ¿se refiere?
No, por delitos. Por delitos, las imputaciones de la fiscalía, como agente del Estado que imputa los delitos a las personas. Eso quiere decir que Alemania tiene una infraestructura de justicia que puede ser 10 veces más grande que la nuestra y atiende la 20ª parte de lo que nosotros, con esa infraestructura pequeña, con esa infraestructura imperfecta, tenemos que atender, especialmente por violencia, pero también por otra serie de delitos, especialmente los numerosísimos de riñas y lesiones personales.
Y todo eso enfrentándolo con una policía que tiene serios problemas de corrupción. ¿Cómo va eso, ministro?
Eso va...
Todas las semanas informamos de policías que están vinculados con una banda
u otra. Y yo le recuerdo lo que decía el presidente Carter, allí donde no hay escándalos de corrupción es porque la corrupción funciona cómodamente. Los escándalos de corrupción de la policía quiere decir que tienen capacidad de sacarlos por dentro, y son los últimos que se han hecho de propios agentes, son numerosos en los últimos meses, creo que son más de 100 los que han sido puestos a órdenes de la fiscalía. La policía es un activo nacional, es algo que hemos construido con defectos, pero que tiene hoy admiración internacional, que tiene capacidad de hacer investigaciones como las que hemos visto en años recientes, u operaciones contra crimen organizado como los que hemos visto en meses recientes.
Pero hay una crisis de credibilidad, y una de las preguntas que se hacen muchos es si los filtros para la selección de personal son suficientes, o de pronto por la necesidad muchas veces de aumentar el pie de fuerza, entonces se pasa rapidito y se son laxos en la selección de personal, y por eso hay tanta gente susceptible y permeable a los sobornos y ese tipo de cosas, además de la poderosa capacidad económica que tienen las bandas.
Pero yo creo que en el fondo tenemos un problema de crecimiento, de dolores del crecimiento. Nuestra policía creció en 50.000 integrantes nuevos en muy poco tiempo, y puede que eso haya afectado la calidad colectiva, pero yo sigo pensando que nuestra policía es un activo visto desde dentro que es muy valioso para el país.
Última pregunta para el ministro Luis Carlos Villegas. Javier Yules.
Sí, ministro, el general Juan Pablo Rodríguez, el comandante de las fuerzas militares, acaba de señalar en Cali, en donde también atendió una rueda de prensa al respecto pues de la visita que desarrolla en este momento también el general, el Comando Sur, justamente de los Estados Unidos, que al parecer la situación que se ha presentado en Ocaña, en norte de Santander, con el secuestro de esta muchacha de apellido Trillos, tendría como autoría la guerrilla de las FARC. Ministro, eso es lo que dice el general Juan Pablo Rodríguez, el comandante de las fuerzas militares. ¿Ustedes tienen conocimiento de pronto de esa situación?
No, está en investigación y yo esa declaración no la conozco porque estoy aquí con ustedes, pero estamos en plena búsqueda de los indicios que nos digan primero dónde está para poderla localizar y ojalá vuelva a su familia rápidamente, y segundo por los autores. Es muy importante saber con claridad quién.
Exactamente. ¿Y el tema de las FARC en Caquetá? Lo de que pasó ayer.
En el Caquetá tenemos dos casos. Uno de minado, de campo minado. Uno sobre un soldado que quedó herido. Otro murió desafortunadamente en el norte. Y otro el caso de los del francotiro. Francotiro en una operación antiextorsión y antinarcóticos que iba detrás de una compañía de las FARC. Entonces, el francotiro no se puede comprobar fácilmente en cuanto a su autoría. Pero el camino que estábamos siguiendo era una operación contra las FARC.
Ministro, muchísimas gracias. Siempre muchos temas con usted.
Bueno, pero yo quiero contar dos últimos. ¿Puedo?
¿Chiva?
Sí.
Usted
sí,
me dijo
que solo sí, una chiva no me recibía. Aquí son tres mínimo.
Ayer cuente el último, ministro.
Ayer la Fiscalía General de la Nación hizo un anuncio, dos operaciones contra el contrabando que me parece que vale la pena traer hoy aquí. La primera, se capturaron 8 funcionarios de la DIAN por devoluciones del IVA. Esta es la tercera fase de esa operación. Llevamos cerca de 2 años en esa investigación. En las dos primeras fases hubo lo que estaba involucrado en recursos de la nación fiscales era 120 mil millones de pesos en devoluciones. Ahora en esta tercera fase hay que sumar otros 25 mil millones de pesos que quedan a salvo de las bandas que estaban ilegalmente devolviendo esos recursos. De manera que este es un gran avance en materia de corrupción por dentro de la DIAN y que alimentaba crimen organizado. Y en segundo lugar, en cuanto a contrabando de textiles, que tantas veces, tantos años, y me acuerdo yo de mi otra vida, luché muchísimo para que esto fuera una realidad. Pues bien, se capturaron 4 personas y se detectaron 2 empresas que estaban manejando contrabando, mis queridos amigos, por la bicoca de 250 millones de dólares. Eso solo en contrabando de textiles y confecciones, lavado de activos, que hace que tengamos hoy dos preocupaciones menos en materia de atentado contra la economía formal y de financiación por lavado de activos de las bandas organizadas.
Buen trabajo que nos reporta a esta hora el ministro de Defensa, lucha contra el contrabando y contra la corrupción al interior de la DIAN, que han detectado muchos casos, en esta ocasión 8 personas nuevamente dentro de la DIAN que estaban involucrados con estos casos de corrupción. Ministro, muchísimas gracias y mucha suerte en las tareas tan múltiples que tiene usted y en el viaje que tiene hoy hacia las regiones.
Téngame en sus oraciones. Yolanda.
Amén. El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, en los micrófonos de RCN Radio, 831.